Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, es momento de dar paso a esta tribuna del contribuyente para que efectivamente todos los contribuyentes que tengan alguna duda, alguna inquietud, puedan precisamente a través de este espacio y con los amables contadores tener la respuesta, la guía que se requiere. Gracias por acompañarnos. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto. En los teléfonos, Diego Montes y mi compañera Luz Balvaneda. Los números para que usted se comunique son el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, dije contadores, tendré que rectificar porque hoy solamente tengo uno. Y le doy la bienvenida con mucho gusto al contador, al licenciado en Contaduría Pública, Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo está? Bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Efectivamente, de los dos contadores que tenías por el día de hoy, solamente te queda uno, ¿eh? Aquí presente.
Ah, como la canción, ¿verdad?
Sí, entonces pues me dejaron con la encomienda y con mucho gusto le damos cumplimiento. Para todos los que nos escuchan, pues les damos la más cordial bienvenida. Los invitamos a que nos acompañen con sus preguntas, sus planteamientos, sus inquietudes. Y bueno, los saludo cordialmente también a los madrugadores, como lo hace Juan Ramón Olagues cada lunes. Los saludamos con mucho gusto, ellos que tienen doble mérito, ¿verdad? Madrugar y además escucharnos. Entonces, bueno, pues aquí estamos una vez más. Saludo a todo el equipo Carta Blanca allá en cabina también. Sin ellos, pues esto no sería posible, sería complicadísimo. También un afectuoso saludo. Pues bien, como todos los lunes, aquí ya estamos dispuestos, Mercedes, en espera pues de sus preguntas y les estaremos platicando pues algún tema por ahí, algún tema de interés fiscal.
Efectivamente, pues de hecho, bueno, le mandamos un saludo muy cordial al contador Juan Ramón Olague, ciertamente, y continuará usted, mejor dicho, ya con el paquete económico 2026 en su último programa o en su último capítulo, si así lo quiere ver usted, en esta ocasión abarcando impuestos al consumo. Pero déjeme preguntarle algo porque, híjole, capaz que de donde quiera que esté el contador Olagues y la hojita parroquial, ¿le encomendó eso o no le encomendó hojita parroquial?
No me la encomendó, pero bueno, yo sí quisiera aprovechar y también darles o recetarles hojita parroquial para que no pierdan la costumbre. Si me permite, Mercedes.
Por favor.
Mira, nuestro colegio, como un instituto pues de alto prestigio, ha tenido reconocimiento de validez oficial para impartir diversas maestrías y posgrados. Tal es el caso pues de una especialidad en materia tributaria. Hay una maestría, también tenemos una maestría en materia tributaria, maestría en seguridad social y maestría en prevención del lavado de dinero. Y finalmente, una especialidad en contabilidad gubernamental. Todas ellas son pues avaladas con REBOES emitidos por la Secretaría de Educación Pública aquí del Estado de Jalisco y tienen pues validez oficial. Les invito a que se acerquen a nuestro colegio, ya que cada año damos inicio a estas maestrías, a estos posgrados. E insisto, además son muy económicos, de verdad están al alcance de los bolsillos de cualquier joven, pues ya entrado un poquito en la práctica profesional, pero que con esto puede tener pues una plusvalía adicional, una capacitación, un conocimiento más profundo de todo aquello que maneja cotidianamente, pero que le puede servir para su acervo profesional. Entonces los invitamos a que pidan más información al Colegio de Contadores. Pueden ver esta información en Instagram. La dirección de Instagram es ccp.com. Entonces ahí pueden ver todavía más información, pero también en los teléfonos de nuestro Colegio de Contadores. Ahora en enero hay invitaciones abiertas para que tengan un acercamiento y que le puedan dar una explicación de la especialidad que puedan ellos optar, que puedan tener pues interés y tener un poco más de definición del perfil, de qué se trata, quiénes son los docentes, quiénes son los que calificarían para estas maestrías o estos posgrados. Y el teléfono de nuestro colegio es el 333-629-7445, 333-26-79-45. Entonces ahí pueden obtener más información sobre estos posgrados, sobre estas maestrías, que pues ampliamente las recomendamos, que tienen reconocimiento en el medio profesional, sobre todo por sus contenidos y también por los docentes quien imparte pues estas maestrías y posgrados. Ahí pues, está la invitación.
Pues muchas gracias, señor contador, y esperemos entonces que si es del interés de nuestra audiencia, pues haga el contacto adecuado para la información y el registro pertinente. Pues bien, ahora sí, vamos con nuestro último capítulo en torno a este paquete económico 2026, como ya lo habíamos dicho en esta ocasión, y ya para cerrarlo, estará usted hablándonos del impuesto o los impuestos al consumo.
Es correcto, Mercedes. Pues mira, creo que los gobiernos, no me refiero a los gobiernos aquí en nuestro país, sino los gobiernos en todo el mundo, una de las principales preocupaciones que tienen todo el tiempo es ver qué impuestos nos inventan o ver qué soluciones inventan para poder enriquecer o para poder engordar las arcas públicas, ¿no? Las arcas públicas que sirven pues para ejercer ese gasto que va destinado a resolver los problemas de las comunidades. Y bueno, en el tiempo podríamos decir que solamente existían los impuestos a lo que era la generación de riqueza, a los impuestos que se gravaban por los ingresos que obtenían los ciudadanos, los contribuyentes. Pero bueno, fue evolucionando esto y después fueron empleando fórmulas, en algunos casos exageradas. Por allá recuerdo en épocas de Santana que aquí en México se cobraba el impuesto a las ventanas, y tenían muchas ventanas a las calles, a la calle o a las calles, sí, podrías tener colindancia con dos o tres calles, entonces te cobraban más impuestos, pagaban más impuestos. En fin, el ingenio al parecer no tenía límite, la creatividad era infinita, y hubo una época que, ya hablando ahora sí nada más de México, tuvimos aproximadamente 21 impuestos distintos que se aplicaban pues a diferentes productos, como era el caucho, el impuesto al caucho, el impuesto a los hules, a los plásticos. En fin, había una infinidad de leyes que grababan diversos productos que se elaboraban o que se expandían aquí en México. Pero eso era muy difícil de controlar y además era muy costosa su administración. Finalmente, a nivel mundial, se empezaron a hacer algunos experimentos allá a finales de la década de los 70, principio de los 70 y finales de los 70, se afinaron ya de manera más correcta todos estos impuestos al consumo, así los denominaron, porque entonces fueron eliminando todos esos impuestos dispersos, todas esas leyes ambiguas y complejas que existían, y todos ellos se fueron sumando prácticamente en dos impuestos. Uno que es el impuesto al valor agregado, que todos conocemos y que todos pagamos. Además, se dice que los impuestos al consumo son los impuestos más democráticos, ¿no? Porque esos no distinguen y todos los pagamos sí o sí, aun y cuando estemos en una actividad irregular, digamos en la economía informal. No quiero decir irregular, sino más bien economía informal. Pero bueno, también ellos pagan este impuesto al valor agregado por los bienes que consuman o los servicios que contratan. Pero esto pues sí les dio a todo el mundo un viraje tremendo. Aquí en México los adoptamos a principios de los 80, en 1981, para ser más preciso. Adoptamos el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios. El impuesto especial sobre producción y servicios nació como un impuesto que pretendía gravar aquellos productos que ocasionaban, quizá, o ocasionan, en algunos casos no probado, pero bueno, que a juicio de las secretarías de salud o instituciones de salud pública pueden ocasionar algún daño a la salud de los ciudadanos, como era el caso de los tabacos, los cigarros, algunos pesticidas que están incluidos ahí, algunos otros productos que se supone los de alto contenido calórico, que son más recientes, los incorporaron de manera más reciente, esos de alto contenido calórico. Y bueno, pues ahí están gravitando ya estos productos que son, pues, materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Pero insisto, el espíritu de esa disposición nace con una justificación de índole de seguridad pública, de salud pública. Entonces, ahí, pues, se ha ido engrosando esa ley. Los productos o los montos que se tienen que pagar de impuestos por esos productos ya incluidos. Y bueno, pues para aquellas personas que les gusta mucho el refresco o que no pueden dejar la adicción al tabaco, pues para 2026 les tenemos muy mala noticia, ¿no? Porque se les va a encarecer este producto de manera considerable. Nuestra autoridad, pues sí, justificó el incremento de estos impuestos, a pesar de que se había venido reiterando la promesa que no iba a haber nuevos impuestos. Bueno, fíjate que sí, debo corregir y señalar que no hay nuevos impuestos, sino que los impuestos que ya tenemos, se les incrementaron las cuotas, se les incrementaron los montos. Evidentemente que la autoridad y nuestro gobierno actual pues requiere de una mayor recaudación. Muchos especialistas, estudiosos en materia económica, estudiosos en materia tributaria, aseveran y afirman que es necesaria una reforma fiscal en México. Pero cuando se empieza a hablar de una reforma fiscal, pues todos la entendemos de manera muy diferente. Los contribuyentes o los que estamos del lado, ahora sí, de los ciudadanos de a pie, entendemos que una real reforma fiscal debería de ser incorporar a más contribuyentes dentro de esa masa de quienes pagamos impuestos. Mientras que la autoridad lo ve, según el gobierno en turno, pues que los que paguen más los que más tienen. Ahorita todo es en contra de los ricos o es en contra de aquellos que tienen alguna adicción, como es el caso de lo que vamos a ver el día de hoy. Y finalmente, para no lesionar mucho o para no manejar así cuestiones más complejas en materia de impuesto a la renta, que en materia de impuesto a la renta, como ya lo explicamos, se modificó más bien el Código Fiscal de la Federación para efectos de sí tener una mayor recaudación, pero ahora sí por la ley del miedo, ¿no? Por la ley de que ahora o cumples o si no vas a tener graves consecuencias. Y bueno, en esta ley de impuesto especial sobre producción y servicios, para no se les llame mucho el cuento muy largo, les platicaré qué es lo que sucedió o aconteció con este impuesto. En el caso de tabacos, en el caso de tabacos labrados, se incrementó el impuesto de 160% que ya tenían a 260% para cigarros puros y tabacos labrados, y de 30.4 a 32% para puros hechos enteramente a mano. De igual forma, se incorpora una cuota específica por cigarro que pasa de 0.6445 en 2025 a 1.1584 para el año 2026. Entonces, pues bueno, es un castigo severo, debo decir, para quienes tienen, reitero, la adicción pues al tabaco, porque es mucho dinero. Se les encarece considerablemente pues ese vicio. Y bueno, también se establece que para productos de bebidas saborizadas, hablando de refrescos, jugos y otro tipo de bebidas saborizadas, se incrementa la cuota por litro de 1.6451 que se establecía para 2025 a 3.0818 en 2026, lo que permite una carga tributaria de IEPS, del impuesto al valor agregado, de poco más del 22% sobre el precio de venta al público. Entonces, eso también se sube de manera considerable. Creo que en el caso de refrescos y bebidas saborizadas, ahí señala, bueno, pues que en México tenemos uno de los primeros lugares en obesidad infantil y que los niños pues no deben de consumir refrescos. Yo creo que más bien hacen falta campañas, verdaderamente campañas, que sí las hay, pero no tan decididas, vimos pues que sí hubo una modificación en las escuelas primarias, en donde se prohíbe la venta de comida chatarra, y entre la venta de comida chatarra también se prohíbe la venta de refrescos. Bueno, pues eso fue una buena disposición, una buena medida, pero creo que erradicar los hábitos requiere pues aún más esfuerzo. Y eso pues sí deberá la autoridad destinar recursos, parte de la recaudación, o más bien estas recaudaciones deberían de estar etiquetadas para hacer campañas de concientización, de rehabilitación en el caso de quienes tienen una adicción como la del tabaco, y también para resolver problemas de salud pública para quienes ya tienen alguna afectación o una enfermedad por el hábito de el consumo de tabacos, ya sean puros o cigarros. Finalmente, esa es la intención de estas disposiciones. También en el caso de juegos con apuesta y sorteos, se incrementa el impuesto especial sobre producción y servicios de una tasa del 30 al 50%. Entonces, bueno, para aquellos que tienen también una adicción, la ludopatía, que son ludópatas, pues bueno, también verán cómo tendrán pues un gravamen mayor, dado que esto es para los beneficios que obtienen los casinos, pero evidentemente, bueno, pues que esto encarece toda la cadena, pues hay una explotación de estos servicios. Y bueno, esto es para las plataformas, de los juegos con apuesta de plataformas, es en donde les incrementan del 30 al 50% el impuesto. Y se crea un nuevo impuesto dentro de esta ley, se crea un impuesto de un 8% que gravará a los videojuegos que tienen un alto contenido violento, extremo para adultos, que no sean aptos para menores de 18 años. Entonces aquí ya se sacaron un nuevo producto, un nuevo gravamen para productos específicos, es decir, los videojuegos que tienen violencia o contenidos para adultos pagarán una tasa del 8% de impuesto especial sobre producción y servicios. También, entonces, aquí se ve un castigo, se podría decir, para estos productos que tendrán que cubrir ese impuesto. También se establece que las plataformas digitales de intermediación tendrán la obligación de retener y enterar el 100% del impuesto cobrado. Y asimismo, los prestadores de este servicio de videojuegos que no cuenten con establecimiento en México tendrán las siguientes obligaciones. Bueno, pues como un ente que puede ser fiscalizado y que está obligado a retener el impuesto, evidentemente que se tiene que dar de alta aquí en México, es decir, aunque la plataforma o la institución o la empresa dueña de ese juego, de ese videojuego o esa digamos, plataforma de apuestas, aún y cuando no esté en México, tendrá que registrarse aquí en México. Veremos qué sucede, porque eso resulta un poco complicado. Y más para los extranjeros, así como que, oye, ir a registrarme a México para retenerle un impuesto a los usuarios y enterártelo, pues bueno, primero tendrán que hacer su número para ver si es tan rentable la plaza aquí en México, probablemente sí lo sea, que tendrán que hacerlo, y luego eso repercutírselo a los usuarios en las tarifas que les cobran por el uso de esas plataformas. Entonces, se está estableciendo la obligación para los propietarios de esas plataformas para que se registren como contribuyentes en México en su calidad de retenedores de este impuesto que se denomina un IEPS a los videojuegos o videojuegos violentos o plataformas con apuestas. Entonces, aquí vemos pues ya una verdadera acción de fiscalización internacional, con un alcance internacional, pero pues evidentemente que va a pegarle al bolsillo de muchos de familias completas, y sobre todo esos jovencitos que tienen pues también una adicción, podríamos decirlo, para jugar pues con estos videojuegos. Entonces vemos cómo la autoridad está de alguna manera ideando nuevos impuestos para tener una recaudación mayor. Bien, las modificaciones fiscales en general que se contemplan en este paquete 2026 también tienen un apunte hacia el sistema financiero, pero evidentemente ese impacto al sistema financiero pues tiene un impacto al bolsillo de los consumidores, ¿verdad? Ya decíamos que el consumo de bebidas saborizadas, los cigarros, tendrán que pagar más IEPS. También se incrementa la tasa de impuesto de retención a los ahorradores. Fíjate, esto sí llama la atención porque en lugar de incentivar el ahorro, pues bueno, creo que esto puede pues afectar, porque vamos viendo cómo bajan las tasas de interés para los ahorradores, pero para 2026 se incrementa la tasa de retención al impuesto sobre los ahorros, de tal manera que del 0.5, es decir, medio punto porcentual que tenemos en este año 2025, el próximo año será 0.9%, casi un punto porcentual. Quiere decir esto, porque hay que recordar, y yo soy muy enfático en eso, esta tasa se aplica sobre el monto total de la inversión, no sobre los intereses que se obtienen del rendimiento. Quiere decir esto, que si tenemos una tasa del 7% anual en CETES, en una inversión, digamos, típica, pues bueno, casi restémosle un punto y eso nos deja con un rendimiento de interés del 6%. Para algunos contribuyentes, que es su único ingreso y que luego les dicen, oye, pues te quito la obligación de presentar tu declaración anual, probablemente está perdiendo, porque ese punto porcentual es posible que le esté generando un saldo a favor, que sea un impuesto excesivo, dependiendo del nivel de ingresos que tenga de intereses acumulables. Entonces hay que tomarlo en cuenta, porque hay que recordar también que de los intereses, una buena parte de esos rendimientos es inflación. Si tenemos una inflación del 3%, pues bueno, solamente debería de acumular el resto, que serían 4 puntos porcentuales, que si estuviera con una tasa del 10%, pues sería 4.4%, menos de medio punto porcentual. Debería de tener entonces un saldo a favor, por lo cual vale la pena que aquellos contribuyentes que tienen inversiones realicen aún y cuando sea su única actividad, sobre todo si es su único ingreso, que realicen sus cálculos de impuestos sobre la renta anual, y aún y cuando le digan, oye, no tiene la obligación de presentar declaración anual, mejor que haga el ejercicio en el declaranual, que vea cuánto le quedaría el impuesto a favor y que presente su declaración anual para que le devuelvan su saldo a favor. Es decir, no se vaya con la pinta, aún y cuando sus intereses no sean muy significativos, podría tener un saldo a favor por la retención, que va a ser muy alta a partir del próximo año, el 0.9%, insisto, casi un punto porcentual sobre el monto de la inversión, el capital invertido. Y bueno, pues con esto creo que damos por cumplida la misión de varias semanas que estuvimos hablando sobre las reformas fiscales 2026. Ya estaremos viendo los efectos, ya estaremos viéndolos y sufriéndolos, las dos cosas, el próximo año. Y bueno, pues por lo pronto hay que enfrentarlos con entusiasmo, ¿no? Con ganas de que no sean tan malos. Bien, que pinten para peor.
Bueno, de por sí no somos en realidad un pueblo de ahorradores, ¿no? Nos falta mucho.
No tenemos cultura del ahorro.
No tenemos esa cultura del ahorro que debería de fomentarse. Yo veo que en países europeos desde el kinder les enseñan a los niños, o sea, lo cual me parece maravilloso, porque el dinero no lo es todo en la vida, pero cómo resuelve problemas, ¿no? Digo, y estamos dentro de este sistema, necesitamos el dinero para, pues, tener lo que tenemos, ¿no? Entonces, sí, que me parece que, como que a veces no entienden ni siquiera las autoridades fiscales la psicología del mexicano, me parece.
El ahorro es la riqueza de los países, además. O sea, no solo el ahorro personal fortalece el país, sino que si lo vemos en global, pues es la fuente de financiamiento que tiene el país, ¿verdad? Ese ahorro quiere decir que un país que tiene mucho ahorro, quiere decir que está haciendo las cosas bien, que tiene pues gente a la que le quedan excedentes de liquidez y que los destina al ahorro, que esos ahorros generalmente se invierten en instrumentos públicos, en un financiamiento para el gobierno federal.
Efectivamente.
Entonces, es un círculo virtuoso, podríamos decirlo, si es bien manejado.
Exactamente. Sí, creo que tenemos que aterrizar mucho más ahí en ese aspecto, en ese sentido. Señor contador, vamos a hacer la pausa que nos obliga a la media. Son las 5:32 ya prácticamente. Vamos y regresamos, invitando a la audiencia, por supuesto, también a que se comunique con nosotros. ¿Tiene usted alguna duda, alguna inquietud en materia fiscal o contable? Aquí está el contador Benjamín Luquín Robles para ayudarle, para asistirle, para guiarle con sus inquietudes. Vamos entonces a la pausa y ya volvemos. Aquí estamos con usted en esta tribuna del contribuyente y vayamos con la participación de nuestra audiencia que tiene dudas, que tiene inquietudes y que requiere precisamente el apoyo, respuestas a preguntas muy específicas en materia fiscal y contable. El licenciado en Contaduría Pública, Benjamín Luquín Robles, aquí estamos, es quien nos acompaña, mejor dicho, esta tarde, lo que quiero decir, y aquí están ya algunas preguntas para usted. Nos dicen, muy buenas tardes, contadores Benjamín y Juan Ramón. Le mandamos un saludo al contador Juan Ramón. Dice, mi nombre es Juan Bautista. Tengo una pregunta y saber qué recomendación me podrían sugerir. Yo en mi negocio timbro las nóminas de mis 5 empleados que están arriba del mínimo, y así como la facturación, pero en este mes al declarar, mi sorpresa fue que las retenciones de salarios precargadas ascendió en el mes de octubre. Se fue a 198,500. Nada más por esa obligación, ¿qué me recomiendan hacer para arreglar ese importe? Gracias por su apoyo.
A ver, no entendí muy bien, las retenciones, estamos hablando de las retenciones de nómina de 5 trabajadores. Ajá. Ascendieron 198,000, quiere decir que hubo algún error en la captura, en lo que se reportó al SAT.
Sí, dice que su sorpresa al declarar fue que las retenciones de salarios precargadas ascendió en el mes de octubre, se fue a 198,500.
Ok, cheque los CFDIs que expidió, estas CFDIs de nómina que expidió para esos trabajadores en el mes pasado, para ver qué sucedió, si es decir, si no hubo un error de dedo donde le haya puesto alguna cantidad al CFDI, y si así fue, haga la corrección, meta un caso de aclaración al SAT para efectos de que se modifique la precarga que le llegó y puede enterar la cantidad que corresponde, la correcta. Quiero pensar que esto se corresponde a un error.
En otra, una llamada que nos llega de Andrea García, dice, en el estado de cuenta bancario me aparecen 1,000 pesos mensuales al momento de revisar la factura en la página de Hacienda. El concepto es de servicios bancarios y el régimen fiscal dice más ingresos. ¿Tengo que declarar estos ingresos cada mes? ¿Como los ingresos que obtengo como médico? ¿Puedo dejarlo hasta la declaración anual? En este 2025 de enero a octubre no los he declarado. ¿Me puede orientar?
Sí, si es un ingreso diverso, que no es un ingreso propio de su actividad, si esto entiendo es un ingreso que no es interés tampoco, no sé, no entiendo qué es lo que le reporta el banco ahí. ¿O quién le está aportando esos 1,000 pesos? Sí, puede incluirlos en su declaración anual dentro del capítulo de los demás ingresos, sin considerarlos para pagos provisionales. Pero lo más importante es establecer cuál es el origen de ese ingreso.
Claudia Gómez dice, tengo una casa que quiero rentar para oficina. ¿Qué requisitos debo pedir al inquilino? ¿Debo preguntar qué giro se establecerá en la vivienda rentada? Bueno, pues yo creo que aquí las preguntas, como que no van muy enfocadas al tema de impuestos, por lo que veo.
Es probable, pero bueno, en materia tributaria sí le podemos decir que tengo una constancia de situación fiscal y una opinión de cumplimiento para efectos fiscales que pueda tener la certeza. Pues que es alguien que está dado de alta en el SAT, que paga impuestos y que está al corriente del pago de sus impuestos.
Bueno, al menos entonces con eso le podemos ayudar, Claudia. En otras participaciones nos dicen, Miguel Ángel García Aguilar, buenas tardes. ¿Qué opinan de lo siguiente? Está llegando un comunicado del SAT vía correo electrónico, no buzón tributario, a varios contribuyentes, requiriéndoles el pago provisional ISR por enero 2022. Por coincidencia, esos contribuyentes cambiaron su régimen fiscal a RESICO. Verifiqué la página del SAT y los pagos correspondientes a ese mes están debidamente registrados. El comunicado se refiere a su régimen fiscal anterior. ¿Qué estará pasando? El RESICO inició en 2022.
Bien, que en esos casos, no tengo conocimiento, pero que meta un caso de aclaración de que mande el pago provisional de 22, el que corresponde realmente a ese régimen, al RESICO, y haga la aclaración correspondiente.
Seguimos con las preguntas. Nos dicen, buenas tardes, un saludo al contador Benjamín Luquín. Una pregunta. En febrero de este año, como persona física con actividad empresarial y profesional, realicé un CFDI de ingresos por 100,000 pesos más IVA. Método de pago PUE. No me fue pagada. Intenté cancelar el CFDI, pero el cliente no aceptó la cancelación y aún más no aceptó otra como PPD. Por lo tanto, en octubre de este mismo año, realicé una nota de cargo por la cantidad de 115,990 pesos para casi cancelar la operación que no se llevó a cabo. No la hice por los 116,000 pesos, porque las notas de cargo no son para cancelar CFDI. Pregunta. Deme su opinión acerca de este tema. Ellos ya no me han dicho nada si recibieron o no la nota de cargo. Nota, la mercancía aún la tienen ellos, o sea, mi cliente. Agradezco mucho todo lo que ustedes me aporten. Muchas gracias.
Bien, bueno, aquí yo le pediría que metiera una nota, un caso de aclaración ante el SAT o el buzón tributario en el sentido de que no le aceptó la cancelación, que procede la cancelación, como bien dice, una nota de crédito no es el vehículo, no es el instrumento idóneo para cancelar una factura. Entonces, que meta el caso de aclaración al SAT, donde le diga, oye, mandé esta cancelación, no la aceptó el cliente, y bueno, pues yo quiero que se cancele esa factura, incluso que me devuelva la mercancía, ¿no? Que aclare que ni siquiera la mercancía la ha devuelto.
No, pues lo tienen totalmente en el limbo a ese contribuyente, ¿no? Entre el pago, la mercancía y tal.
Sí, porque esto pues puede tener otras connotaciones como de pago, ¿no? Puede también intentar una demanda en la vía mercantil, nada más que por el monto probablemente resulte inviable, ¿no? Una demanda mercantil.
Nos dicen, voy con el otro mensaje. Buenos días. ¿Qué? Ah, no, es la verificación. No, bueno, esto es otra cosa, perdón. Buenas tardes. Si una persona moral tiene un siniestro de un vehículo, el cual estaba registrado en la contabilidad, y al momento de recibir el pago de la aseguradora, ¿ese ingreso es acumulable para efectos de ISR? Pregunta Jorge Jiménez.
No, no es acumulable. Es una indemnización por un riesgo amparado, no es una póliza de seguro. Y el fundamento por ahí sería el artículo 93 de la ley de impuestos sobre la renta. No tengo exactamente la fracción, pero en el artículo 93 de manera específica se establece que no es acumulable una indemnización de un seguro.
Le saluda Miguel Ángel Navarro y dice, soy una persona jubilada desde el 16 de junio del 2023 y hay una persona que me dice que los impuestos que me quitaron en mi finiquito y creo también de mi Afore, él podría arreglarme para que me hagan devolución de impuestos y claro, cobrándome el 40%, el cual se me hizo mucho. Ustedes, señores contadores, ¿qué me aconsejan? ¿Si es válido la devolución de impuestos de los conceptos que ya mencioné? Y en caso de ser válido, ¿el cobro que él hace está en un parámetro correcto y legal? ¿Qué me recomiendan ustedes como conocedores en la materia? De antemano, muchísimas gracias a todos y excelente programa e invitados.
Tenga mucho cuidado. Ningún profesionista cobra el 40% en una devolución de impuestos. Eso no es correcto ni honesto. Y cheque si tiene las constancias de percepción de esos dineros que recibió. Debe usted tener los timbres y ahí deberá venir el impuesto que le retuvieron en su caso. Y al final, en el mes de abril del 2026, si es que esto que hablamos sucedió en este año 25, en abril, en los primeros días de 2026, alguien en el SAT le puede ayudar o alguien que le pueda ayudar para generar una simulación de su declaración anual. Ahí podrá usted ver, observar si tiene un saldo a favor. Y ya decidirá usted si presenta la declaración y solicita la devolución de saldo a favor en caso de que éste sea procedente.
Me parece que ese tipo de ayuda le va a salir más caro el caldo que las albóndigas.
Sí, claro, pero es, vamos, totalmente loco, ¿no? Es 40%.
Sí, no, es una barbaridad, es literal un robo. Así es de que no se deje, señor Navarro. Vamos a hacer una pausa, la última, por cierto, invitando a nuestra audiencia a que se siga comunicando. Todavía tenemos tiempo. Dudas, inquietudes en materia fiscal y contable, ese es el momento, con el licenciado en Contaduría Pública, Benjamín Luquín Robles, para que usted le pueda preguntar lo que no le deja dormir por las noches en esta materia. Ya volvemos. Ya regresamos a este espacio de la Tribuna del Contribuyente. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 son los teléfonos para que usted amablemente se comunique con nosotros si tiene alguna duda, alguna inquietud en esta materia fiscal. Por favor, comuníquese. Aquí está el contador Juan, no, perdón, Benjamín Luquín Robles en esta ocasión. Y continúo pues con lo que nos ha llegado. Dice por aquí, pregunta Mario Gracia. Buenas tardes. ¿Se pagan impuestos por las herencias? ¿Cuánto? Señor contador. ¿Qué pasó? Ay, creo que es el internet. Creo que es el internet, sí, porque se quedó aquí pensando. Hay una desconexión entonces. A ver, yo creo que vamos a tratar de localizar vía telefónica al contador Benjamín Luquín Robles para poder precisamente liberar las preguntas que nos quedan. Mi querida Luz Valvaneda, te puedo molestar si fueras tan gentil. Aquí está el número para marcarle, porque sí, se quedó pensando ahí es el internet. Perdimos el internet, la conexión, y le recuerdo que estamos conectados justamente a través de Meet, esta plataforma que permite tener reuniones a distancia, y lo hemos hecho pues prácticamente desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Eso también a los contadores les ha resultado muy práctico en materia del tiempo por las ocupaciones que tienen, porque sí, yo recuerdo que llegaban corriendo como locos y se iban doblemente corriendo, pero siempre cumpliendo para la audiencia de Radio Metrópoli y la estación de las noticias. Entonces, bueno, vamos a la línea telefónica, mi estimado contador Benjamín Luquín Robles, porque se nos fue el internet.
Ah, yo pensé que era el mío, yo estaba acá moviendo al mío con locura, pero aquí estoy a la orden.
Sí, no, es el nuestro. Aquí muy se quedó pensando la computadora.
Bueno, no, muy bien, muy mal.
Muy mal, muy mal. Jerry, ve a apagar por favor el internet. Ya nos lo cortaron. Bueno, ay, pues entonces, a ver, déjeme ver si a través de... A ver. Ok, me voy a ir sobre el teléfono porque... Aquí tenemos que, a ver, le ofrezco una disculpa por los sorteando aquí la manera de poder establecer o entrar en comunicación. A ver, ¿dónde estoy? Aquí está. Ah, la pregunta que se le había formulado era si las herencias pagan impuestos y cuánto. Ahí fue justamente donde se nos terminó la conexión.
Sí, las herencias están exentas de impuestos en los términos del artículo 93, fracción 16, creo, de la ley de impuestos sobre las rentas, pero están exentas de impuestos, ¿sí? Entonces, hay que tomar en consideración nada más que se obliga a manifestar, bueno, una vez que se adjudica la masa hereditaria, que ya se adjudica a los beneficiarios, hay que manifestarlo en una declaración informativa que corresponda al año en que se da la adjudicación.
Una pregunta más. Las donaciones de abuelos a nietos por 200,000 pesos, ¿pagan impuestos? Y si no pagan, ¿hay que informar al SAT de la donación? Gracias, señora Dora Mora.
No están exentas, también en los términos del mismo artículo 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, y si estas no exceden de 600 mil pesos en el año, no es obligatorio informarlas. Lo que sí le sugiero es que tenga un contrato de donación en donde conste la misma y copia de los estados de cuenta, tanto de donde salió el dinero y donde se recibió el dinero, para cualquier aclaración en caso necesario.
Una pregunta más. Hola, fui al DAR a renovar. No, yo creo que quiso decir SAT. Fui al SAT a renovar mi firma electrónica, pero al preguntarme mi correo me lo hicieron mal. Como yo tengo 65 años, me dijeron que no era importante tener tampoco mi correo para los mensajes que ellos envían. ¿Qué debo hacer? Pregunta Lulú.
Bueno, si su régimen es de sueldos y salarios, pues bueno, no tendrá mucho problema, pero sí le recomendamos que en alguna ocasión que tenga tiempo, que esté cerca de una administración, pase a la administración para hacer la corrección de su correo, que sea el correcto, el adecuado.
Mari Sánchez, para darme una factura, me piden la constancia de situación fiscal. Hice un pago a un abogado. Quería en efectivo y le dije que con transferencia le pagaría. Uh-huh. Estoy como régimen simplificado. ¿Puedo pedir sin efectos fiscales el uso de FDI? Yo solo la necesito para las cuentas con los involucrados en el asunto legal.
Sí, perfectamente puede pedirla sin efectos fiscales, es decir, que no le va a dar usted efecto de deducción en sus gastos y no tendrá ningún problema.
Nos dice otra llamada, checando el artículo 93 de la ley del ISR, no uh-huh. encuentro nada respecto a la acumulación de vehículos siniestrados, y en San Google mencionan que sí es acumulable. Si se recibe indemnización del seguro, el importe que se recupera de la aseguradora por la pérdida de un activo fijo, como es un automóvil para fines fiscales, se considera en principio un ingreso acumulable para el ISR, tanto para personas físicas con actividad empresarial como para personas morales, mencionando que este ingreso podría no ser acumulable si la cantidad recuperada se destina a la adquisición de un bien similar.
Ahí dijo algo clave, tanto personas físicas con actividad empresarial como personas morales. Eso es importante. Si el vehículo de que nos habla estaba afecto a una actividad empresarial, es decir, lo utilizaba en una actividad empresarial, lo hizo deducible, la indemnización que reciba sí es acumulable. No es acumulable en los términos del artículo 93 cuando quien lo percibe es una persona física que no realiza actividades empresariales o que ese bien, ese automóvil en particular, no estaba afecto a la actividad empresarial.
Perfecto, bueno, no tengo más comunicación en este momento. Señor contador, no sé si hay alguna recapitulación que usted desee hacer. Si algo llega, se lo hago saber.
Sí, con mucho gusto. Mira, dentro de lo que ya estamos comentando, por último, el asunto de el impuesto especial sobre producción y servicio y algunos otros impuestos que vamos a ver, con un incremento para este ejercicio 2026, próximo año, se establece pues también la retención de un 20% en plataformas tecnológicas para los vendedores en línea, que son pueden ser arrendadores o prestadores de servicio que usan aplicaciones como Mercado Libre, Uber, Airbnb, si no cuentan con RFC, lo cual pues desde mi punto de vista va a incentivar la informalidad. Es decir, creo que estos cambios o muchos de los cambios que hemos aquí platicado desafortunadamente van a motivar más informalidad por parte de los contribuyentes, lo cual pues no va a ser sano, ¿no? De por sí andamos ya en un 50%, un poco más, de informalidad en la economía mexicana. Pues bueno, creo que esto lo vamos a ver crecer en los próximos años, ¿sí? También dentro de las medidas ya en disposiciones transitorias se habla de que se dará una facilidad a los mexicanos que tengan recursos en el extranjero para que hagan una repatriación de recursos, pagando solamente un 15% de impuestos sobre la renta. Al respecto, quiero mencionar que al inicio de la gestión de esta nueva administración se revisó, se fustigó de manera muy severa a contribuyentes que habían recurrido a programas anteriores de repatriación de capitales pagando un impuesto a la renta mínimo, y se les revisó de manera profunda tratando de liquidarles diferencias de impuestos. Y bueno, ahora ellos hacen nuevamente esta medida que ya habían hecho administraciones de oposición y que ellos fuertemente cuestionaron y criticaron. Ahora lo ponen otra vez sobre la palestra y pues dan la posibilidad de repatriar capitales pagando un 15% de impuestos sobre la renta. Creo que no va a ser muy bien tomada esa medida. Creo que no va a haber muchos inversionistas que decidan traer sus recursos de regreso pagando ese impuesto. Porque además esto, este retorno es para recursos que puedan probar pues una procedencia lícita, normal, es decir, que probablemente incluso ya pagó impuestos aquí en México. Entonces, pues eso lo pone complicado. Y de igual forma, la modificación que hicieron en las cuotas que pagan los bancos de el IPAP, es decir, aquel descalabro financiero que tuvimos con las bancas en 2016, más atrás, 2006, pues bueno, les van a quitar la posibilidad de deducir esas cuotas a los bancos, lo cual va a encarecer seguramente a los servicios bancarios y definitivamente pues eso lo van a repercutir a los usuarios del sistema bancario. Entonces vamos a salir pues indirectamente perjudicados todos los usuarios del sistema bancario, el sistema financiero. Por último, pues señalar que para este paquete económico 2026 pues se le está dando lo que ya manejamos, lo que ya explicamos en diversas pues comentarios en este medio, que estará endureciendo su línea de revisión, su línea de supervisión. Si ahorita ya nos parece agobiante, bueno, pues creo que vamos a tener un poquito más de eso, y vamos a tener que tener un cumplimiento muy formal, muy cabal de nuestras obligaciones, sobre todo por la tasa de recargo. Las tasas de recargo se van a incrementar de manera considerable, de un 2.13 a un 2.96% mensual de recargos para deudos fiscales. Entonces, casi un 3% mensual va a ser algo carísimo, y lo cual es contrastante con las tasas de interés que van a la baja.
Bien.
Y bueno, pues las tasas de recargos van a la alza considerablemente.
Señor contador Benjamín Luquín Robles, muchas gracias. Que tenga una gran semana.
Muy buenas tardes, igualmente.
Muy buenas tardes y gracias. Y gracias también a usted por su escucha y por su participación. Hasta la próxima Tribuna del Contribuyente.